voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto escluda, quanti sacrifici. Dopo moscherini per me, sì per me. No, per lei davvero che lei proprio non può. Forse può bene una carota ed un po' di riso in bianco, ma rigorosamente senza burro e senza sale. Ora un po' di torta per
Conte. Voce. E te si Conte, no? In italiano.
Sì,
Passiamo il disco, questo che voglio mostrarle, è Thanos imponente. È dell'Italian Café.
Mira.
Giorgio Conti.
Dove?
Conti. E Putumayo Café, Giorgio Conti, Case Canneloni, Canneloni. Por si con hambre, digo, ¿van a dar de comer ahí, no? En el boliche nuevo.
No, pero es un teatro, no es un boliche.
Pero como, si tenés escuela, tenés sí, música y todo, ¿no va a haber nada de comer?
No, no va a haber nada de comer, por ahora no va a ser boliche.
Señores, señores, nuevamente la bienvenida a Franklin Rodríguez, que está con proyecto nuevo. Hacía mucho tiempo que no te veía.
Hacía mucho.
Yo creo que de las vueltas de Alfa, ya no.
antes
del 2000, que no te veo.
Sí, sí, yo te escucho, te he visto en televisión tocando en algún lado, anunciando una fiesta. Algo sí. Te vi, viste. Bueno, el saludo que te decía, buenas noches primero, el saludo que te decía que te mandaba un gran amigo, muy amigo personal, que es Juan Ricardo Facio.
Mirá.
Gran jugador de fútbol.
¿Cómo?
Gran amigo que está ahora, dice, siempre decirle, por favor, capaz que no me recuerda, pero yo siempre lo escucho.
¿Cómo?
Me gusta mucho lo que hace en programas. Está escuchando ahora, me dijo. Me gusta mucho lo que hace él como programa, me gusta mucho. Y decirle de parte mía que le mando un saludo. Así que te transmito lo que el amigo Ricardo Facio te manda en este momento.
Un privilegio, gracias y retribuyo también al Facio.
Bueno,
y bueno, con amigos así vos te la tenés que ganar, ya está.
Juega en la mitad de la cancha Facio y yo adelante.
He recibido el proyecto Espacio Teatro.
Sí, señor.
¿Así se va a llamar?
Se va a llamar así. Espacio Teatro es un... Más que teatro, el lugar va a ser un espacio convencional, pero movible, que vos lo puedas mover como quieras y que tenga la facilidad de poder hacer una apuesta a Teatro Isabelino, ya de frente, frontal, de costado, semicircular, como quieras, ¿no? Para que no estén muy atados los creadores que tengan ideas a un espacio que ya está determinado que es así. La manera de moverlo, poner las butacas como quieras o sin butacas, es un poco la idea de eso, ¿no?
Un lugar para 200 personas en donde hoy, o mejor dicho, hubo...
Hasta noviembre
un cine porno.
Un cine porno.
Sí, no daba más un cine porno.
Daba más, pasa que no pagaban alquiler, creo, por eso los echaron. Pero mira que tuvo una historia muy negra ese lugar.
A ver, contá.
Negra. Mucha gente me dice, ¿por qué no seguís así? Pero en realidad no era tan negra, porque fue... Fue whiskería, cine porno 1 y 2, Gran Rit, Rit 1, Rit 2, hacían los nombres. Después fue venta de DVD y de Sex Shop. Y después terminó siendo la whiskería Blackjack, con la que terminó el todo, ¿no? Hoy si vas incluso a la casa, en la parte de arriba, que es donde las chicas que fuman si van a hacer su trabajo, hay medias colgando, media de nylon, que la dejamos como, ¿viste?
¡No!
Sí, que se ve que en un relajo que se llamó quedó colgada la... La media de nylon. Y claro, muy simbólico, obviamente va a salir ahora cuando hagan toda la reforma, pero hay un lugar donde bailaban.
Fotos.
Hay fotos guardadas porque era maravilloso. Y de alguna manera mucha gente me decía, bueno, yo te quiero regalar un pay que llegue y que haga una... No, la energía déjala así, le decía yo. ¿Qué vas a hacer con la energía? Que tiene mucho que ver, continúa, ¿no?
Son los fantasmas del Roxy, como veíamos ayer, ¿no?
Fantasmas del Roxy, ¿no? Sí, y así va a seguir. O sea, yo creo que tiene una historia muy... aunque sin embargo... No está en broma, creo que respondía a una necesidad de la gente, ya está, digo, yo a ella no le pongo mucho pero, viste, culturoso, ¿no? Porque ahora recuperamos un espacio, no sé si recuperamos un espacio distinto, no compite, y ahora se va a hacer un teatro.
Sí, pero se mete en el medio de una movida cercana que pega en el palo con el Sodre, que amenaza apertura, también con la Ciudad Vieja, que tiene una propuesta de boliche, movimiento,
sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Estás entrando a una zona de prestación de servicios, de entretenimiento, digamos.
Sí, entretenimiento, sí, sí.
Lo
sí,
digo
sí.
Esto porque está presentado el proyecto como gestión cultural. ¿Vos hiciste el curso de gestión cultural, no?
No.
Lo recomiendo Fundación Bank Boston, que empieza la semana que viene a ser Itaú, y empieza el curso en abril, porque no, de verdad está bien hecho, y además vos sos uno de los hacedores de los gestores culturales, con la camiseta puesta y a pedal de siempre, ¿no?
A pedal siempre, sí.
150.000 cosas.
Vivo haciendo cosas, pero me gusta hacerla, ¿eh? No es que...
¿Qué formación tenés como actor?
Yo egresé de la EMAD. Soy egresado de la Escuela Municipal de Dramático y cuando salí de la escuela, con todo mi grupo, entre los que estaba Tabaré Rivero, Ariel Caldarelli, gente que está en la Comedia Nacional ahora, no teníamos espacio. Y capaz que recordás que en el 84 se fundó el Teatro Sin Cueva, que es un teatro que actuaba en la calle, allá en Tristán Narvaja, en la
es cierto.
Actuábamos ahí, nos metíamos de gaucho, hacíamos sainete, y decíamos, bueno, no tenemos lugar, vamos a actuar en la calle, pucho, se acabó. Y 4 años fue así.
¿Y pasaban la gorra?
Sí, claro, todos los domingos estrenábamos una obra, era la onda. Con apuntador abajo, hay cosas grabadas, maravillosas. Fue una etapa en la que no teníamos espacio, no digo, los actores solo tienen teatro, no, tienen espacio, roban espacio. Y lo que hicimos fue eso, metirnos como llamábamos a la gente a la feria, estaba la gente ahí, o sea, público tenía siempre. Venga, vamos a hacer un espectáculo, hacíamos sainete, que era una especie de reivindicar lo que fueron los inmigrantes en este país, crear cosas, sacábamos mucho de obras viejas, ¿no? Que hechas en su momento en...
¿Y las escribieron ustedes?
Las reescribíamos, yo escribí mucho, yo escribía con un seudónimo.
¿Eh?
Escribía con un seudónimo.
¿Con cuál?
Quiñones de Benavente, me da Quiñones, que era un autor español, y Benavente, Jacinto Benavente, un hilo de nombre. Y presentaba las obras como que yo había descubierto esas obras. Y me decían, ah, qué bueno este autor. Y un día me animé a decirle, che, soy yo el que las hago. Y me dijeron, ¿por qué no me dijiste que eras vos? Y yo respondí, una cosa muy lógica en este país, si decía que era yo, iban a decir que era mala. Entonces, le pido poner otro nombre. Y a partir de ahí me descubrí que podía escribir, que tenía ganas, que podía hacer las cosas bien. Y bueno, y me puse a escribir a partir de allí.
Porque en la Escuela de Arte Dramático solamente sacaste una formación actoral, no sí. Haces una formación de dramaturgo, de escritor.
No, no había. No sé si ahora hay, pero no había. Creo que
y no hay solamente en los talleres, en los cursos como das vos también.
Sí, taller dramático. No hay talleres, ¿viste? Es como... En realidad te formas leyendo, en realidad nadie puede enseñar a escribir, pero por lo menos puedes enseñar caminos de descubrir ideas o imágenes que te puedan llevar a tener la seguridad de una estructura para escribir. Eso fue lo que yo fui aprendiendo a los tumbos, ¿no?
O sea que tenés una formación autodidacta.
Sí, autodidacta totalmente. O sea,
leyendo los capos.
Y lees, si empezás por los capos, después no tenés como decir, si uno escribe cuentos, si no lees a Hemingway, si no lees a Faulkner, digo, como la base de cualquier literato, ¿no? Y en dramaturgia lees teatro, lees a Ibsen, Strindberg, y empezás a leer los modernos y la literatura, las obras argentinas que me gustan mucho, y empezás a...
¿Chekhov? ¿Hiciste Chekhov?
Chekhov. Pero mira que Chekhov es una... No, te escuché ahí afuera. Pero es una concepción... A mí me dicen comercial. Hoy escuché un amigo que me dijo, no, hay una actriz que dijo que sos un comercial. Y yo dije, pero claro, si yo cobro entrada, ¿cómo no voy a ser comercial? Si mi profesión es... Tengo 3 hijas y si mi profesión es actor, yo soy comercial. Como todo el mundo es comercial. Me causó gracia eso, pero yo te discuto eso, discuto a muerte muchas cosas. Chejo, no es aburrido, lo hacen aburrido. Yo una vez estuve en Londres, la única vez que estuve, y creo que como viene en la mano de tanta diferencia económica con otros países, va a ser difícil que vuelva en aquel momento a Londres, en el 96, y vi una puesta de escena hecha por los ingleses de Macbeth. Entonces, Macbeth lo hacían de championes, de remeras símil Herring. Macbeth era negro de 2 metros y ella era rubia. Entonces, una cosa que jamás hubiera concebido una obra de teatro en Uruguay hecha que Macbeth fuera negro. No, negro no puede ser nunca porque no había rey negro. ¿Entendés? Esto se les importó nada y armaron la obra. Y yo decía, qué genial, ¿cómo rompen esa estructura? Yo creo que el tema es cómo se hace. Puede ser muy divertido hacer Shakespeare, puede ser muy aburrido verlo. Se puede decir, qué gente que hace. Claro, porque la gente no es aburrido. También es una búsqueda de intelectual, que es para decir, ah, si no lo entendés, no estás a nivel. Es también parte de la cabeza burguesa de mucha gente. Pero en realidad, ahora hay unos brasileños que vinieron a hacerlo acá, el Cabildo, no sé cuánto,
sí.
Que dicen que lo hacen de cualquier manera, rompen todo, no les importa nada, se ríen, lo arman. Es muy... No te olvides que yo escribía para el pueblo, parado. Si al pueblo no le gustaba, le tiraban piedras, bananas, los mataban a los tipos. O sea, los actores cuando hacían una obra se la jugaban. Entonces, tenía que ser entretenido. Claro. Mirá que el loco no es así, tampoco Chejo es así. Lo que pasa es que lo hemos hecho muy aburrido, eso es realidad. Es la verdad.
Todavía seguimos con esa cosa, ¿no? Aristocrática, intelectual.
Y además, el que hace teatro, para que la gente se llena, yo fui muchas veces acusado de comercial, cuando hice a machos, cuando escribí debajo de las polleras, que fue en vez de decir, un tipo que sale...
¿Cuántos años tuviste?
Y 7 años le hicieron, 2 versiones de 7 años. Pero además no solamente acá, estuvo en Buenos Aires, 1 año y medio en Barcelona, en catalán, en Brasil, en Córdoba, en Argentina, en Chile se hizo. Entonces, en vez de decir, oh, un loco vendió una hora para otros lados, qué bueno, es comercial. Pero no te ocurre pensar, en realidad cuando hablan mal de un autor, creo que hablan mal de los actores que eligen la obra, porque los actores ninguno se fue obligado a apuntar pistola. Y se hizo mucho dinero. Eso, 7 años en Montevideo manteniendo una obra de autor nacional es un disparate.
¿Y con eso haces plata o no?
¿Y cómo no vas a hacer plata? Claro que haces plata. Haces mucha plata. Pero bueno, ¿quién hace una obra para decir yo no quiero cobrar?
No, me refiero que está bien.
Está bárbaro.
Pero me refiero que alguien de teatro que diga, pa, hice mucha plata con esto, no es normal que pase, ¿viste? No es normal.
Y sobre todo en un texto de autor nacional, le tenés que decir, ah, pa, lo que bárbaro que... Pero, viste, siempre esa cosa como minimizando, eso es muy nuestro, pero es muy como este país, ¿no? No solamente conmigo, yo he escuchado decir que Dresler es horrible, y a vos te preguntaba, no, que Dresler, pero, oh, llegó allá. Yo me acuerdo cuando tocaba eso, en Intramuros.
Lo único que puedes decir es, me gusta o no me gusta, pero no puedes discutir que tiene ni la delicadeza, ni lo que sabe, ni lo que toca, ni lo que canta.
Yo lo defiendo a muerte, pero digo, pero ¿cómo vas a llegar con,
¿cómo
vas a negar? Con esa canción? Y pero entonces, los 200 tipos que votan en el Oscar... ¿Son amigos de Dresler? Los 200 tipos que son 200 jurados que votan una música o una película. A ver si me entendés. Entonces, ¿viste? Es como muy raro toda la historia y esa concepción que tienen de tirar abajo, ¿viste? Entonces, no quiero empezar a escuchar que dicen Darnoyan es genial cuando se murió hace una semana. Sí, Darnoyan era genial antes, ¿entendés? Y que ahora Spalter, yo sé que un libro con mi esposa sacamos un libro sobre Spalter hace como 10 años, que se llamaba El Comediante, Ricardo Spalter, El Comediante, que la sacó Planeta. No pasó nada con el libro. Fue morir Spalter y el domingo pasado no paró de llover de teléfono para que habláramos sobre la biografía de Spalter. Yo decía, pero lo tuviste vivo hasta hace una semana y me llamás ahora para que hable de Spalter cuando se murió. Pero decía, es absurdo, ¿me entendés? ¿Por qué tenemos que hacer un mito de algo que no está cuando podemos hacer un mito de algo que está? Eso es lo que nos diferencia con los argentinos, cuando contabas recién de Alberto Olmedo. O sea,
en él le dieron también como
sí, la parte intelectual, ¿sí? La parte de Pueblo lo adoraba. El ídolo.
Pero ¿qué Pueblo es el que define?
¿Y qué define? Sí,
ese que te banca la entrada y que te dice lo tuyo está bueno y yo lo consumo.
El pueblo define, exactamente, el pueblo define. El pueblo define. Me gusta esa frase, la voy a robar. El pueblo define.
No, punto. No la robes, vamos hoy, nosotros.
Ah, ya querés cobrar. Claro, ¿qué? Pero, ¿qué? No se puede.
¿Cómo que te parece? ¿Qué,
eso es comercial también?
Franklin Rodríguez está con nosotros porque está con el espacio Teatro, este proyecto nuevo que tiene lugar en la calle Andes y Mercedes,
no, o Mercedes
y Andes.
Mercedes entre Andes y Convención.
Qué lindo lugar, ¿eh? Qué lindo lugar. Revitalizar un lugar.
Así es,
lindísimo. Claro. Bueno, vamos a dar un poquito las pautas del encuentro. ¿Quién es el que dice se la juega?
Se la juega una amiga que fue alumna mía, mirá vos lo que son las cosas. Como alumna, vio que siempre me quejaba de no tener un espacio para hacer mis obras, de no poder desarrollar, de no crecer, de no poder hacer cosas. Y surgió que María Filippi, que es esta amiga mía, me dijera, bueno, yo voy a comprar un espacio, voy a poner plata para esto, voy a arriesgar plata. Podría comprar un supermercado, podría poner un estacionamiento de auto, a ver si me entiende. Eso es de dinero y no apostas nada. Y sin embargo la tipa dijo, yo voy a apostar con un teatro. Y a partir de allí pues, hay que armar un proyecto, armamos un proyecto y la idea es esa, tener un espacio abierto de teatro que funcione de lunes a lunes. Me canso de decir, no puedo creer que en este país las cosas funcionen de viernes a domingo, en el mejor de los casos, o de sábado a domingo.
Perdón.
Y los demás, pregunta, ¿qué pasa?
¿Escuchaste ayer otra historia?
Ayer no la escuché, ¿no?
Cuando hicimos la nota con el director de cultura de Rocha, de la Intendencia de Rocha, que está inaugurando el Teatro 25 de Mayo.
Sí.
Lo rescataron, lo reciclaron, lo pusieron.
Me alegro.
Y en ese momento empezó a dar toda la programación que tenía durante no sé cuántos días, toda la semana. Y le digo, perdón, pero si seguimos así vas a ocupar todo el aire del programa para decir la programación. ¿Van a estar abiertos todo el tiempo? Mira, la idea es estar abiertos todo el tiempo para poder mover esto. Y le digo, fíjate los ejemplos exitosos. Cuando Grieco manejó la Sala Zita Rosa, ahora manejada por Víctor Cuña, y sigue con el éxito. Grieco en el Solís. Todos los días del año hay funciones y a veces doble función. Y cuando no hay doble función, o hay doble función, y en el hall hay una exposición hay músicos, un cuarteto de cuerdas que están tocando. Genera la necesidad.
Ofrecelo y va a estar. Yo tengo a muerte eso, porque creo que el espacio teatro tiene que funcionar a toda hora, con todo, pero no solamente con actores. Por ejemplo, hay un pintor Zorrilla, que es pariente de Tina Zorrilla, que es un pintor que pinta caballos, cosas de campo, me encanta el tipo. Le dije, una exposición, ¿te parece que pueda andar? ¿Y por qué no va a andar? ¿Cómo no va a andar la exposición? Así como puede haber un tipo que pinte manchas. Sí, yo quiero que haya movimiento. Le hablé con las editoriales y le dije, por favor, les pido, traigan libros, presenten libros, quiero que presenten libros. Porque más allá de mantener el teatro, es un espacio de evolución al teatro. Yo no voy a hacer un negocio. Si yo quisiera hacer un negocio, le diría a María, ponemos un hotel o algo que dé plata. Esto no va a dar, esto va a mantenerse. Pero porque tiene la devolución a la comunidad y a mí me gusta. Y además se va a abrir un espacio para los autores nacionales. El 70% o si no el 80%, en el mejor de los casos, de la producción de del teatro va a ser de autor nacional. O sea, no... obviamente no voy a negar que haya una obra de otro lado, pero quiero que la mayoría sea, por eso he llamado a mis colegas, a Leites, a Dino Armas, a Carlos Manuel Varela, les he dicho, muchachos, acá
también vivía Uchaín también.
Sí, los invité a todos, los llamo y les digo, che, tengo tal cosa, nunca les pasó que alguien los invitara, vengan a traer propuestas. ¿Y cómo es la condición? Trae, yo no te voy a decir, quiero cobrar, vamos a riesgo, vamos a levantar esto, vamos a que esto funcione. Hay una voz, una necesidad de voz nacional. Y existe. Cuando vos te fijás que por el conflicto de las papeleras la gente se pone la camiseta con una cosa que no es tan lejos como incluso reivindicar que el dulce de leche es uruguayo, tiene que ver con una necesidad de pertenecer a algo. Y entonces, de alguna manera, los autores tienen esa necesidad y esa obligación de escribir sobre temas que nos pasan a nosotros, como sociedad, como congregación que somos. Si vos hablás sobre eso, vos tenés gente. Yo siempre me ha pasado eso, siempre he pensado, ¿cómo escribo esto? ¿Cómo me meto esto? ¿Cómo me meto en tal historia? Y a veces no he tenido lugar para contarlo. O me han dicho, ay, no, porque te metes con... Y el tema es meterse con esas cosas. Crear una voz nacional como hicieron con Teatro Abierto en Argentina. Y fue bárbaro. Y generar una movida impresionante. Y eso es necesario. Si el Uruguay es un país de teatro, porque lo es, a pesar de no tener plata, a pesar de que mucha gente se fue para abajo, a pesar de que la educación fue paupérrima en los últimos años, todo lo que vos quieras, igual hay una respuesta. Cuando hay espectáculo, hay gente. Hay tres o cuatro espectáculos que funcionan. ¿Por qué? ¿Porque tienen mayor suerte? No, porque ofrecen algo que justo pegó. Y entonces va funcionando así. Yo creo que pasa por el ofrecimiento. Decís vos, ¿qué ofrezco? Y comunicarlo, porque el tema de la gente de teatro es hacer una obra y no comunicarla a nadie. Y bueno, te puedes saber si hay una obra en tal lado... Si no me la ofreces, yo no puedo comprar un pantalón si no lo veo. Lo veo, me lo compro, pero me tenés que ofrecer. La oferta y la demanda, eso es lo que nos pasa. Pero esto, aparte del teatro, yo armo un ciclo de música y te estoy invitando a vos, probablemente, que lo hagas, que inventes una cosa que vaya, que llevar gente. Yo decía, le decía hoy a Jaime Clara, que me habló por teléfono, le digo, Jaime, quiero llevar a Dino a tocarme. A mí me encanta Dino. ¿Y hay un público? ¿Cuándo hay un público para Dino?
¿Ya hablaste con Dino?
No.
Porque Dino es cocafetero, ¿sí? Está por allá por Dolores, pero es un candidato, referente.
Lo quiero acá, ¿viste? Capaz que dice, en todo el lado donde va le pise un fijo. Yo no voy a pedir un fijo, quiero que venga y que toque, que la gente sepa que está tocando. Un poco lo que hizo Espacio Guambia. Pero eso con los locos poetas, los tipos que no tienen lugar donde leer sus poesías. Vení acá, hacelo acá. No quiero decir una cosa under, al contrario. Una cosa con, de verdad, de programada, que vos digas, de lunes a lunes está funcionando, no está cerrado.
Pero digamos, para entrar... Abrimos las puertas del viejo cine porno, está todo junto, sí. Y es una sala de 200 personas, ¿no?
Sí, señor, ahí está.
¿Eso es lo que voy a tener? ¿O voy a tener una cafetería? ¿Cómo es?
No, eso va a ser, hay una entrada de boletería, está todo, es muy formal como en los teatros, normalmente porque tiene formación de teatro ese lugar, de cine, va, de espectáculo público. Después tenés las 200 localidades y ese lugar va a ser para teatro. Después está al lado, está la escuela. Atención, que es fundamental, que es la parte de arriba, que tiene 10 salones enormes para hacer lo que quieras.
¿10 salones?
Sí, y de lo que tiramos abajo quedan 5, en realidad, porque hacemos como pequeños teatros arriba. Pero eso es muy interior, es para la escuela, va a funcionar como escuela de teatro, nada más. O sea, no es para todo el público eso. Sí para todo el público la parte de abajo. O sea, ahí no hay cafetería porque no tengo lugar físico. Es la entradita, tengo la vereda y tengo el teatro. No hay cafetería, lamentablemente. Arriba es una cafetería más privada, más de los alumnos. Yo tengo esa fantasía de llevar libros que me den las editoriales, te regalo, ponerlos todos y que uno venga y me diga, che, Franklin, me llevo este libro, te lo devuelvo mañana y que lo devuelva. Pero bueno, es una utopía, está bien, pero quiero cerrar esa utopía.
Artigas son los padres, sí.
Claro, para después decir, ok, no... ¿Qué dijiste?
Artigas son los padres,
bueno. Artigas son los padres, sí. Bueno, si pasa, pasa, ¿viste? Pero tengo esa utopía de cumplirla. Capaz que no, dentro de un año te digo, no presto más libro y cierro la cafetería. Pero por ahora es una utopía y quiero cerrarla. Me parece que estamos para cumplir esos sueños. Yo quiero cumplir. Uno de ellos es tener mi casa propia, como decía antes, tener tu casa propia, mi teatro propio para ver qué pasa, hacerlo funcionar. Capaz que me equivoco y no funciona así, y volveré al cine porno y a la cafetería con chicas que fuman. Y lucha en barro. Y yo lucharé en barro, digo, con taparrabo. No lo sé, ¿entendés? Pero bueno.
Y bueno, fíjate que estos casos terminan así, no con taparrabo, pero sí me refiero que teniendo sus lugares como... como ¿cómo es el Magallanes? ¿Es?
Subterráneo de Magallanes. Fue boliche normal, yo llegué a trabajar ahí.
¿Sí?
Sí, claro, era un boliche que iban cómics, iba gente que hacía humor, tocaba Mauricio Ubal. Después se fundió y después arrancó para los chicos. Yo fui una vez, una noche, le pedí a Luis Opie que me dejara mirar lo que vi ahí. Algo antológico, ¿eh? Un día te lo puedo contar, porque ningún hombre vio eso.
Claro.
Pero yo lo vi.
Claro, y él hace sus cosas ahí, es increíble.
Y le va muy bien, porque van todas las mujeres, ahí las chicas lo que hacen es liberarse con el alcohol y decir lo peor que se te pueda ocurrir.
El mucho más no que se embriaga, sí.
Mucho más que nosotros.
Ellos son mucho peores que nosotros.
Te cuento hasta que te vas a morir. Un día llega, era el monje loco, creo que le llamaban, ¿no? Que era uno que venía tarde. Y el monje loco hablaba así, y tenía unos músculos, no me hablaba finito. Entonces yo lo vi que entró y se puso, se embadurnó todo con aceite Johnson para brillar con sus músculos y entra. Y claro, ponerle que desde la puerta del lugar mismo hasta el escenario
se
había...
¿Se pone Johnson, verdad?
Claro, claro. Y si no, ¿cómo brilla? Claro. 6 metros había.
Por su ausencia.
No había hablado. 6 metros o 5 metros. Esa caminata del pobre tipo con la caparrao bien apretadito, bailando muy sensual, hasta el escenario, le costó la vida. Lo tocaron tanto, Fernando, no sabía lo que fue. El tipo decía, tan, 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 ¡ay, no! Porque claro, le metían unas manos que... Era maravilloso. No, peor que nosotros, porque vos podés ir a un lugar de eso, y como yo he ido, y he mirado, y está bien, pero no tocás, porque te matan. Bueno, acá no sabés lo que fue. Entonces digo, es un lugar, es un mundo que no conocemos, ¿eh? Algo prohibido ahí.
Qué increíble. Sí. Bueno. Luisito Arpi, que es un fenómeno.
Es un fenómeno.
Nos ha contado muchas cosas de estas.
Sin programa, además.
¿Cómo sin programa?
Y no tiene programa. Luis tiene que trabajar en televisión. Es otro de los cómicos que estamos.
Bueno, es que justamente vi que ahí estás apuntando con unos libretos para televisión. Y me quedó pendiente lo de La Cueva, ¿era? El grupo de teatro que ustedes hicieron con...
Teatro Sin Cueva.
Sin Cueva. En una semana se puede armar perfectamente un libreto para salir y hacer un sketch de televisión de una hora, por ejemplo, ¿viene bien?
Sí, claro que sí. Hay gente que lo hace con Fernando Schmidt, gente que tiene mucha rapidez para ese tipo de cosas. Lo que pasa es que te desmotiva, ¿viste? Porque no tenés el espacio y tenés que dedicarte solo a eso. Si vos además de eso trabajás en 10 cosas más, ¿viste? Es toda media máquina. Y lo de siempre, un tipo que juega al fútbol en Miramar Misiones o en Progreso, sin desmerecerlo, tiene que trabajar 8 horas y va a venir cansado, no va a rendir lo mismo. Esto es igual, ¿viste? Si vos te dedicas a eso...
Perdóname, Franklin, pero... Esto,
bueno, que le gana a Nacional no quiere decir nada.
Y nosotros que también estamos en el siempre cambiando por el pretil.
¿Quiénes son nosotros?
Peñarol, Peñarol, no sé.
No sé de qué me hablas.
Digo nosotros.
No sé de qué me estás hablando.
En serio, porque ya esa historia. Yo hablaba justamente ayer con un amigo y digo, ¿no era que la gente de Peñarol y Nacional ya estaba entrenando y podían entrenar y toda la cosa y que cómo es esto?
Bueno, yo creo que hay amor propio, ¿sabes? Amor propio de la gente que viene de trabajar y que la web, creo que ahí en este país funciona así el fútbol. Los tipos vienen de trabajar, sino cómo podés entender que hace 2 años ganara Rocha jugando con la vaca en el medio cuando jugaban en el campito. Es imposible, loco. Solo en Uruguay puede pasar eso. Que lo loco, jueguen y trabajen 12 horas, hagan dedo para llegar al entrenamiento, jueguen con una vaca en el medio y después vengan y ganen a todos y sean campeones. Solo en Uruguay. No funciona, no puede ser. Creo que es amor propio por encima de lo profesional de los cuadros grandes que cobran 10, 12, 8 mil dólares y no le pueden ganar a Rocha. Eso solamente en este país puede funcionar. Tengo que pensar en dos cosas. O está armado así, que no creo, porque no les conviene a nadie, o realmente es amor propio. Es amor propio. Es así.
Por amor propio es que pones el teatro, espacio de teatro. ¿No?
Por amor, sí, hay mucho amor propio, sí, claro que sí.
¿En qué etapa estás en este momento?
Ahora entran a construir a partir del martes que viene, ya entran todos a romper todo. Y después este ya queda en manos de Dios y de los obreros que en 3 meses podamos abrir ese lugar. 3 meses hábiles nos dieron, pero bueno, viste que siempre pasan cosas en el medio que no sé. Son la impronta de, por ejemplo, sacan un muro y el muro justo es el apoya, no sé de qué, y bueno, se complica. O a lo mejor no, pero bueno, nos dieron esos 3 meses. Yo calculo que en julio, agosto estamos abriendo.
Mucha merda, querido amigo.
¿Sabes por qué es mucha merda?
Sí. Me parece fantástico y quiero que lo cuentes.
No, contalo vos, ya lo sabía, era para vos en realidad.
Los carruajes que llegaban a los debuts de las obras.
Sí, se espiriana sobre todo. Cuando llegaba una persona y veía mucha mer alrededor del teatro es porque había muchos caballos, significaba que había mucha gente. Entonces decía, mucha gente es mucha mer.
Y quedó en mucha mer.
Sí.
Nunca me quedó claro como el tema de la ruda en el zapato, pero
eso es un pavada. como chiflar, como tocarse las partes íntimas, no digas víbora. Son todas guarangadas de teatro para ser diferente. Nada, es mentira. Como ir 2 horas antes a concentrarse, son babadas.
Sí, pero vos tenés alguna cosita, vos sos un proceso también. ¿Alguna cosita tendrás?
Yo hago gimnasia, hago abdominal y corro y me entro en calentamiento. Yo al revés de todo el mundo.
¿Corres en el teatro por ir a la butaca?
¿No? Corro en el escenario, transpiro muchísimo antes. Eso es una locura mía. Pero creo que en realidad lo hago para ir en contra de todos los que se concentran, entran en el más allá y se van. Y se van, y se van. Como la gente.
Franklin Rodríguez, un abrazo a Facio, ¿está?
Gracias, che, un gran abrazo a ti.
Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto escluda. Quanti sacrifici. Dopo moscherini per me, sì per me. No, per lei davvero che lei proprio.